Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Desde la desembocadura del Ebro para abajo, las cosas se ven de otro modo. Después de escuchar durante las últimas semanas los testimonios del juicio del proceso de secesión, testimonios sobre la violencia, sobre la actitud de los mozos, podría pensarse que esto hubiera cambiado algo en el independentismo. Podría haber abierto una brecha entre la opinión pública favorable a la secesión. Pues no. Esta mañana hemos conocido los resultados de la encuesta del CEO, que es el CIS catalán, una encuesta que no se ha desprestigiado como el CIS. La encuesta se realizó mientras estaban declarando los guardias civiles, los responsables policiales, y si hacemos caso al sondeo, los que son favorables a la independencia, el número de los que son favorables a la independencia, no se han reducido en Cataluña. Han aumentado, de hecho, un 1,2% respecto al mes de octubre pasado. Llegan ya al 48,4%. Y Junqueras, el político que está preso, Junqueras es el político mejor valorado por los catalanes, lo que significa que Junqueras va ganando la batalla de la imagen en el juicio. La encuesta pronostica una amplia mayoría de los independentistas en el Parlamento de Cataluña, con una subida considerable de Esquerra. Los independentistas, si hubiera de nuevo elecciones, sumarían de nuevo mayoría absoluta. Pero también, según la encuesta, suma mayoría absoluta un tripartito del PSC, de Esquerra y de Podemos. Y es que el PSC de Iceta sube mucho para unas elecciones autonómicas. Parece que los mensajes a favor del referéndum de secesión que lanza Iceta, que nos escandalizan del delta del Ebro para abajo, allí funcionan.
Hi ha mecanismes de la democràcia representativa que ens han de permetre arribar a un acord.
Mecanismo de la democracia representativa para llegar a un acuerdo, que fueron las palabras que utilizó para defender hace unos días ese referéndum si hubiese una mayoría secesionista. Funciona el mensaje de Iceta a favor de ese referéndum y funciona la estrategia de acoso a Torra. La moción en favor de unas elecciones que ayer ganó en el Parlamento de Cataluña, ganó porque se marcharon los de la CUP, la había promovido Iceta. Iceta acosa a Torra, Iceta avanza en las encuestas. ¿Iceta prepara un tripartito en Cataluña con el apoyo de Sánchez? La encuesta del CEO también da una subida de los independentistas en el Congreso de los Diputados. En este momento, los independentistas tienen 17 escaños en la legislatura terminada. Según esa encuesta, pasarían a más de 20. Sube considerablemente el número de escaños para los socialistas catalanes, de 7 a 13, con lo cual se confirma que funciona la estrategia de Iceta para las elecciones generales también. Y Esquerra subiría en el Congreso de los 19 diputados que tiene ahora a 15 diputados. 15 diputados para Esquerra. Pero Esquerra no va sola en estas elecciones. Esquerra va con Bildu, porque el fin de semana pasado Otegi y Esquerra firmaron un acuerdo para formar un grupo parlamentario conjunto. Eso explica que Otegi esté tan entusiasmado y eso explica que Urkullu está celoso. Hoy Urkullu le ha reprochado a Otegi que apoya a Sánchez en Madrid y que no apoye al Lehendakari, al PNV, en el País Vasco.
Allí sí, aquí no. Apoyar al gobierno español sí, apoyar al gobierno vasco no.
Es lógico que Urkullu esté celoso porque, si se cumplen las encuestas, el grupo que ya está pactado de Esquerra y Bildu tendría nada más y nada menos que 17 diputados. Está a punto de nacer un potente grupo secesionista en el Congreso de Esquerra y de Bildu. ¿Qué va a hacer con ese grupo Pedro Sánchez? Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos que continúa cortada la carretera A1 a la altura de la localidad madrileña de Somosierra, en el kilómetro 93, sentido Burgos, tras una colisión múltiple en la que se han visto implicados más de 50 vehículos. Los datos los tiene Ana Palacios.
Hay 35 personas heridas, una de ellas una mujer de 62 años que ha tenido que ser trasladada al hospital en estado muy grave. Y 50 vehículos, como decías, implicados, hasta 10 camiones. Han sido varios accidentes en cadena en una carretera totalmente blanca y donde no deja hasta ahora de nevar. David García es portavoz del 112.
Se han producido varios accidentes en cadena entre los kilómetros 93 y 95 en Somosierra, posiblemente ocasionados por la nieve. Han atendido un total de 35 personas. Una mujer de 62 años herida de gravedad con un traumatismo torácico trasladada al hospital de Segovia.
Los bomberos que se han trasladado hasta el lugar han tenido que rescatar a 10 personas de sus vehículos que han quedado totalmente destrozados.
Pues como decimos, el accidente ha provocado el corte de la carretera A1, sentido salida de Madrid, donde además está nevando. El mal tiempo también dificulta la circulación en otros tramos de carretera. Sepamos cómo están las cosas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora estamos muy atentos de la madrileña A1 a la altura de Somosierra por un accidente múltiple que provoca el corte de la vía tanto de entrada como de salida. De salida desde el kilómetro 83 y también de entrada a la capital desde el kilómetro 99. De hecho, hasta ahora lo que les vamos a pedir es que eviten esta A1. En cuanto al resto de carreteras, a esta hora la nieve sigue siendo la protagonista del día. 21 carreteras en total afectadas de la provincia de Granada. A esta hora encontrarán cerrada la A395 a la altura de Monachil entre el kilómetro 32 y 38. También a esta hora les vamos a pedir especial precaución, transitable pero con precaución, en la provincia de Ourense la A52 a su paso por Amezquita y ya en la Comunidad de Madrid en la AP6 a la altura de Guadarrama.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa ha dado hoy un pequeño paso atrás después de 5 sesiones con ganancias. La semana, sin embargo, ha sido muy positiva con una subida de casi el 3%. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy apenas un 0,2% hasta 9.510 puntos. Se mantiene en sus niveles más altos desde el pasado mes de septiembre. Ha acumulado una ganancia del 2,9% en esta semana y de más del 11% en lo que va de año. Ha subido más de 1.000 puntos desde finales de diciembre. Los inversores se muestran optimistas ante los avances que se han producido en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Además, hoy se ha conocido que la economía estadounidense creó el mes pasado 196.000 empleos no agrícolas. Es una cifra muy superior a la que se esperaba. La tasa de paro se ha mantenido estable en aquel país en el 3,8%, que es su nivel más bajo en varias décadas. En el mercado de materias primas, atención al petróleo, que vuelve a subir, alcanza ya los $70 por barril. Se ha encarecido cerca de un 30%. En lo que va de ejercicio.
Y ya en los deportes, el Barcelona prepara ya el asalto definitivo al título de Liga. Santi Duque.
Este sábado, Pilar, se enfrentan en el Camp Nou los azulgranas y el Atlético de Madrid con una renta de 8 puntos a favor de los culés. Hace unos minutos ha comparecido Ernesto Valverde ante los medios. Vamos hasta Barcelona, Elena Condis.
Está a punto de empezar el último entrenamiento del Barça antes del gran choque de mañana que puede decidir la Liga, aunque Valverde dice que si ganan los 11 puntos aún no serán definitivos. El técnico ha reconocido que es un hándicap no contar con Arturo Vidal mañana por sanción y ha confirmado la baja de Dembélé, que sigue en la enfermería. Asegura que el partido de Champions no va a condicionar su alineación mañana y, preguntado por el recibimiento que espera Griezmann, de quien hoy Reshak ha dejado claro que no le ficharía, esto acaba de decir Ernesto Valverde.
Lo que quiero mañana, desde luego, es que la gente esté pendiente de nosotros, no de los rivales, de los jugadores del equipo contrario o del equipo rival. Cada jugador es libre de tomar la decisión que crea conveniente para su futuro, de la misma manera que los clubes, a la hora de decidir quién sigue y quién no sigue en un equipo, pues tienes que tomar a veces decisiones al respecto de los jugadores. Los jugadores también tienen que tener que tomar decisiones respecto a su futuro. Y mañana es un partido más, nosotros tenemos que tener cuidado con él porque es un gran jugador, pero nada más.
Por su parte, el Atlético de Madrid tratará de conquistar el Camp Nou, eso sí, con buenas noticias en el conjunto colchonero, Andrea Peláez.
Buenísimas, porque el Cholo va a poder contar con Diego Costa y Álvaro Morata para el partido de mañana. Los dos han entrenado con normalidad en la última sesión junto al resto de sus compañeros y además en rueda de prensa ha confirmado el técnico argentino que ambos están bien listos para jugar, pero la duda será si saldrán los dos de inicio con Griezmann o uno empezará en el banquillo. Única baja, la de Lemar, mañana por la mañana, lista de convocados y viaje.
Gracias, Andrea. Partidazo, 9-4 en el Camp Nou mañana para decidir la Liga. Además, a la 1 abre la jornada el Girona Español, a las 4:15 Real Madrid de Eibar. Ha dicho Zidane que no está preocupado porque acepta la difícil situación de este tramo final del campeonato, y a las 6:30 Rayo Vallecano-Valencia. Y hoy también estamos pendientes del baloncesto con el cierre de la fase regular de la Euroliga. A las 8 Bayern Múnich Herbalife Gran Canaria, con los españoles ya eliminados, y a las 9 Barça-Lasa Kinky.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos cubiertos, llueve a rato también. Está nevando en algunos puntos de la región, en algunas carreteras es obligatorio el uso de cadenas, por ejemplo en esa A1 donde ha ocurrido el accidente que está colapsando la salida de Madrid hacia Burgos a la altura de Somosierra, o la M601 en Navacerrada. Ambas están en alerta roja, lo que implica que está prohibida la circulación para camiones y articulados. Nos pedimos mucha precaución en las carreteras, además de por la nieve, por la lluvia. Los bomberos hasta ahora siguen revisando el bloque de la avenida de Pablo Neruda, que ha sufrido esta mañana una gran explosión por un escape de gas. Samur ha tenido que atender a 17 personas, por suerte todas de carácter leve, 82 familias, todas las de ese bloque y 4 de otro edificio que se han visto afectados, tendrán que pasar la noche fuera de sus casas. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los protagonistas de los siguientes minutos son unos documentos clave para nuestro patrimonio histórico. 5 legajos compuestos por 145 fotografías originales del autogiro de Juan de la Cierva, anteproyectos, patentes, planos, ensayos y otra variada colección de todo tipo de documentos relacionados con uno de los más importantes españoles de nuestra historia. Y acaban de ser recuperados tras llevar, desaparecidos desde el año 1998. En diciembre se consiguió localizar el grueso de ese fondo, pero ha sido la Policía Nacional la que pudo encontrar hace bien poco lo que faltaba. Esto sucedía en Santiago de la Ribera, en Murcia, y se trata de un nuevo éxito de la Brigada Central de Patrimonio Histórico, que ha intervenido junto con la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Y fíjate que además participan ahora en unas interesantes jornadas para la protección y defensa del patrimonio cultural. Se están celebrando justo estos días y precisamente ahí en Murcia. Así que queríamos aprovechar la ocasión para conocer cómo trabajan en esta Brigada de Patrimonio Histórico. Voy a saludar ya a Fernando Porcel, inspector jefe, jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás acompañado por Alfonso de la Cerda, que es inspector jefe del Grupo de Delincuencia Especializada de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, y por empezar por este caso, Alfonso, estos legajos recuperados de este invento del autogiro, ¿cómo fue esta investigación?
Sí, mira, te comento, la investigación ha estado dividida principalmente en dos fases. La primera, que se desarrolló durante el mes de diciembre del año pasado, se intervino todo lo referente al padre del inventor del autogiro, a Juan de la Cierva y Peñafiel, que es un famoso abogado y político español de la época de la Restauración. Y en la segunda fase sí se centró principalmente en la documentación de la invención del autogiro, de su hijo Juan de la Cierva y Codorniu. Uh-huh. Y empezó en el mes de junio del año pasado y finalizó en febrero del presente año. Y ha estado apoyada principalmente por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de aquí de la región de Murcia y por el Juzgado de Instrucción número 8 de aquí de Murcia. Ha sido una labor bastante curiosa. Ha sido
¿curiosa? ¿Curiosa por qué?
Sí, porque no se hizo una entrega voluntaria de todo el fondo documental de la Fundación Juan de la Cierva, sino que hemos tenido que adoptar medidas judiciales y medidas policiales. Hemos practicado registros domiciliarios, tanto aquí en Murcia como en Madrid, y ha sido bastante laboriosa.
O sea, Fernando, vosotros trabajáis entonces en recuperar un patrimonio que es de todos, ¿no? En nuestro patrimonio histórico y cultural.
Sí. Nosotros, la actuación nuestra está directamente encaminada a la defensa y protección del patrimonio cultural español y, por extensión, también el de otros países con los que nos relacionamos. Y siendo este un objetivo principal para las redes organizadas de delincuencia a nivel internacional, pues la colaboración entre, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es muy importante. Llevamos muchas investigaciones a nivel nacional, pero también relaciones con otros países de diversas partes del mundo. O sea, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Chipre, pero estamos hablando de Perú y estamos hablando de Libia, un país en conflicto.
O sea, hablamos de patrimonio perdido, robado, desaparecido, en fin, que de repente no está donde tiene que estar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, de donde tiene que estar es o en su sitio, que pendiente de que haya un trabajo arqueológico de recuperación cuando sí. se trata de temas de este tipo, pero también para la recuperación de otro tipo de cosas que son las actividades normales que desarrolla la delincuencia, como son robos, hurtos, receptación de bienes y todos los delitos que están relacionados con bienes culturales de distinto tipo.
Ajá, porque, bueno, el último caso, el más sonado, es este al que nos estamos refiriendo, ¿no? Este que ha tenido lugar en Murcia, la recuperación, ¿verdad?, de este patrimonio relacionado con el autogiro de la Cierva. Pero, Fernando, ponme algún ejemplo de los últimos años, ¿no?, de objetos o, bueno, obras que hayáis recuperado.
Pues sí, de los últimos años podríamos hablar, vamos a hablar de los más recientes. Los más recientes pues pueden ir desde la recuperación de 3 cuadros pertenecientes a un particular que tenía 5, le fueron robados en su domicilio, 5 cuadros de Francis Bacon, valorado cada uno de ellos en 5 millones de euros, y hemos conseguido la recuperación de 3 de ellos. Eso es muy importante. Tiempo más atrás podemos hablar de la recuperación del Códice Calistino de la Universidad de la Catedral de Santiago de Compostela.
Ajá, y sí, qué caso aquel, ¿eh?
Es importante, tremendo. Importante, con mucha trascendencia.
Sí.
Y del año que pasado pues podemos citar pues una recuperación de objetos procedentes de expolio arqueológico, que se recuperaron 791 piezas que actualmente están depositadas en el Museo Arqueológico de Sevilla, o Otro éxito muy importante a nivel nacional e internacional, y es que ha sido el resultado de la operación Harmakis, que es la primera vez que a nivel mundial se consigue la judicialización de una financiación del terrorismo mediante el tráfico de bienes culturales. De esto es una cosa que siempre se había hablado mucho en todos los foros, pero nunca se había llegado a demostrar, y nosotros estamos en ese trance, en un procedimiento que lo lleva la Audiencia Nacional, y que en este caso son piezas procedentes de expolios en Libia, en la época en la que de todos es conocido el conflicto armado que hay en ese país.
Fíjate, o sea que estamos hablando de que a veces tenéis que trabajar con organizaciones importantes, incluso a nivel internacional, que se dedican a esto, al expolio, incluso a veces con una causa, como decimos, incluso política, o con fines hasta terroristas, como me estás contando, pero luego estamos hablando también de otro tipo de expolios que son más a nivel particular, ¿no? Gente que de repente se queda cosas, o que formaba parte de una fundación y ha decidido, bueno, una parte, ¿no?, de lo que había en esa fundación, quedárselo o, por decirlo de alguna manera, esconderlo, ¿no? O no, o que no esté donde tiene que estar, como decimos, para que todo el público lo disfrute. Que es un poco también el caso del que nos ocupa de estos legajos del autogiro de la Cierva. No sé si Alfonso nos puede hablar un poco más de quién tenía todos estos legajos o cómo se inicia esta investigación.
Sí. Mira, en el año 1982 se constituyó la Fundación de Juan de la Cierva, la cual incluía todo el fondo documental del político español Juan de la Cierva y Peñafiel, y estuvo desaparecida desde el año 1998, en el cual se procedió al lanzamiento de la finca familiar Torre Cierva, sita aquí en una localidad de Murcia, en San José de la Vega, y desde entonces el secretario de la Fundación procedió a evacuar todo el archivo de la todo el archivo documental, todo este fondo documental tan valioso tanto para la región de Murcia como a nivel nacional. Desde entonces no se tenía conocimiento de esta documentación, estuvo desaparecida hasta que el año pasado se recibió un informe del archivo regional de la región de Murcia informándonos de que tenían conocimiento de la ubicación y situación actual del citado archivo documental. A raíz de ahí, tanto en unión con Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico como con Judicatura, se mantuvieron las reuniones oportunas y se llegó a la conclusión de que había que proceder por todos los medios judiciales y policiales a la recuperación de este archivo. Durante la investigación hemos tenido tanto fracasos como éxitos. Hicimos 2 registros domiciliarios, uno en Murcia, una ciudad de Murcia, y otro en el centro de la capital de Madrid, los cuales fueron negativos. No se logró la intervención de este archivo documental, pero finalmente sí, en el mes de diciembre y en el mes de febrero sí conseguimos la recuperación total de este fondo documental.
¿Y dónde está ahora?
Ahora mismo está en las dependencias del Archivo Regional de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo y Cultura de Murcia.
¿Dónde? O sea, ¿dónde tiene que estar? ¿No?
Sí, claro, donde tiene que estar la Avenida de los Pinos, sí.
Fernando, una cosa, a nivel particular, obviamente, quien nos escucha, nadie se va a dedicar, afortunadamente, creo, a robar, ¿no?, una obra de arte del patrimonio cultural de todos. Pero a lo mejor, si nos encontramos no sé si esto es habitual o no, por ejemplo, en un yacimiento arqueológico o lo que no sabías que era un yacimiento, a lo mejor te encuentras algo. ¿Se puede quedar uno algo que se encuentra en un supuesto yacimiento arqueológico?
Evidentemente no. Todo lo que se encuentra en un yacimiento arqueológico está protegido con leyes nacionales y con leyes autonómicas que directamente contemplan todas las actitudes. Hay sanciones penales, sanciones administrativas y evidentemente no. Lo que está y pertenece ya que está descubierto en un yacimiento arqueológico conocido, eso tiene toda la protección estatal. Y el que ataque a eso, pues cometiendo robos, hurtos, daños, etcétera, tiene esa responsabilidad civil y penal. Pero esto ocurre también con los expoliadores que se dedican a salir por el campo, que dicen que bueno, van a buscar metales y demás. Lo que están es buscando piezas de monedas, restos de armaduras, cascos, etcétera. Todo tipo de cosas que tienen relación con eso para su comercio ilícito o la colección. En cualquiera de esos casos están cometiendo un delito. No se puede ser. Todo eso que está en el subsuelo pertenece, es patrimonio común, es patrimonio público, pertenece a todos los españoles y nadie puede sustraerlo a esa función y quedárselo de forma particular.
Interesante este punto, que lo tengamos todos en cuenta y que además para eso existe, para esto y para otras muchas cosas, como hemos comprobado, esta brigada especializada, además, esta Brigada Central de Patrimonio Histórico. Fernando Porcel de la Fuente, Alfonso de la Cerda, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana.
Venga, nos ponemos en clave electoral, recordando las primeras elecciones. Bueno, ya sabes que dentro de nada tenemos que votar, ¿no? Es el domingo 28 de abril, estamos todos llamados a las urnas, pero además, algunos, podría ser tú, tendréis que estar allí para recoger los votos de todos los demás. En estos días puede que te llegue una notificación en la que te dicen que te ha tocado ser parte de una mesa electoral. Y digo bien, digo te ha tocado, porque se hace por sorteo. Además, debes saber que es obligatorio acudir al colegio electoral el día de las elecciones a las 8 de la mañana y, además, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que quien no se presente a realizar su función o abandone el puesto se expone a la pena de prisión de tres meses a un año o a una multa de 6 a 24 meses. Eso es lo que pone, ¿eh? Eso es lo que está estipulado. Por lo tanto, vamos a tomárnoslo esto muy en serio, ¿eh? Si te ha tocado ser parte de la mesa electoral, tienes que ir, salvo que tengas alguna excusa, que eso sí, tendrás que acreditar debidamente. Bueno, ¿sabéis todos a quién le ha tocado? Porque en este equipo, en el de la tarde, tenemos a alguien a quien sí le ha tocado estar en una mesa electoral ese próximo 28 de abril. Y además tiene aquí encima de la mesa el documento que lo acredita. Es Urbano Canal. ¿Qué tal, Urbano?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha tocado?
No quepo en mí de gozo, vamos. Estoy encantado.
Pero hombre, la fiesta de la democracia. Sí, esto hay que tomárselo con ilusión, con alegría. ¿Qué ganas tengo de estar en esa mesa electoral, no?
Bueno, pues sí, como cosa curiosa, realmente, oye, iré con esa mente abierta del
favor,
curioso,
¿eh?
a la mesa, a ver, vale, a ver qué pasa.
¿Y qué,
¿no?,
cargo? Que, quiero decir, que ¿de qué te ha tocado en la mesa?
Pues mira, me ha tocado de suplente de presidente o vocal. Entonces, en la carta me explican que la condición de miembro de la mesa electoral tiene carácter obligatorio, efectivamente, y que tengo que estar en el colegio electoral a las 8 de la mañana ese domingo para constituir la mesa.
Bien.
Ahí ya, luego ya veremos si falla alguien, me tocará quedarme todo el día, si no, pues si no falla nadie, podré irme a desayunar, supongo.
Supongo, ¿no?
También
eres suplente.
Soy suplente.
Suplente,
sí.
Bien, pero vale, te toca ir, vale.
También se detalla que si se falta o se abandona el puesto, se incurre en pena de prisión o multa, como has dicho. Eso, fíjate, de 3 meses a un año, puede ser.
Bueno, en cualquier caso, la cuestión es, ¿se podrán alegar algunas razones para no estar ese día en la mesa?
Claro, se puede. De hecho, pues mira, en la misma carta se detallan, aquí lo tengo por la parte de atrás, pues te vienen las distintas razones por las que te puedes excusar de presentarte. Vamos a ver algunas. Pues, por ejemplo, no saber leer ni escribir, ser mayor de 70 años o menor de 18, y entre los 65 y los 70 puedes presentar una renuncia voluntaria.
Vale, eso en cuanto a la edad y a esas causas que te inhabilitan. Pero, ¿hay alguna más?
Sí, los enfermos o personas con discapacidad que aporten también el correspondiente certificado. También si eres candidato a las elecciones, lógicamente, si tienes embarazo de más de 6 meses, por ejemplo, estar preso, esta también parece de cajón, ¿no? Interno en un hospital psiquiátrico o haber formado parte de la mesa al menos en 3 ocasiones durante los últimos 10 años o también ser víctima de delito.
O sea que si has formado parte ya en 3 ocasiones en los últimos 10 años de una mesa electoral, sí, entonces no te libras. Vamos,
te libras, que... puedes presentar. Oye, pues yo.
Pues tú vas por buen camino, ¿no? Porque creo que es la segunda vez que te toca.
Es la segunda. Bueno, si tocara la lotería, igual.
Todo lo que dices parece bastante lógico, pero ¿qué pasa si tienes que trabajar ese día o, por ejemplo, tienes una guardia?
Pues la ley orgánica del régimen electoral general también lo contempla, efectivamente. No deberás acudir a la mesa si eres médico o personal sanitario de guardia, los bomberos o miembros de protección civil que trabajen ese día, también los directores de medios o jefes de servicios informativos que tengan, digamos, por ejemplo, que cubrir la jornada o lo que puede ocurrir. Yo ya presenté la excusa, como bien dices, por motivos laborales una vez y me la concedieron.
Ah, mira, o sea que sí.
Sí, no es la primera
vez. Y que se llama así, excusa, así es como lo pone también en la carta que he recibido. Bueno, es que parece que dices excusa, ¿verdad? Y queda como feo. No, 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 es la palabra que utilizan.
Criterios de excusas, así se llaman.
Vale, y como decimos, vamos, que no es la primera vez que te toca.
No, en unas elecciones europeas, el 2009... me tocó ser vocal y tuve que presentar la correspondiente excusa.
¿Dónde se presentan estas excusas?
Esto es muy importante, efectivamente. La notificación te llegará en los 3 días siguientes al sorteo. Los sorteos, según creo, y estoy prácticamente seguro, acabaron el miércoles.
¿Sí?
O sea, que te pueden llegar hasta mañana sábado. Importante revisar el buzón.
Importantísimo.
Porque si no lo miras muy a menudo, puede estar ahí la carta y no tenerla ahí a la vista, ¿no? Entonces, después de la notificación, tienes 7 días para presentar tu excusa ante la Junta Electoral de tu zona. Te vendrá la dirección en la carta junto con el horario y deberás presentar, pues, fotocopia del DNI, pasaporte o carnet de conducir, una fotocopia del nombramiento y un impreso de solicitud de excusa que te darán allí mismo y fotocopias más originales de la documentación que aportes para la excusa.
Vale, o sea que tiene que estar todo perfectamente documentado.
Sí, no.
¿Hay alguna otra causa para excusar tu presencia en la mesa electoral que todavía no hayamos comentado?
Vale, aquí vamos con las más folclóricas, ¿no? O sea, que existen también las causas personales que se pueden acreditar debidamente y también sirven para liberarse.
¿Qué son?
Bodas, bautizos, comuniones ese día, para lo cual hay que presentar certificado de la ceremonia y especificar el grado de parentesco, vale hasta el segundo grado, ojo que no vale soy el amigo de la novia.
No, eso no. Bien.
También se contempla que pueda suponer un grave trastorno por cargas familiares, como tener hijos menores al cuidado ese día y no poder dejarlos con otra persona, o tener una intervención quirúrgica importante ese día o en días anteriores.
Vale, esto parece bastante lógico, ¿no?
Sí,
lógico. Bueno, a todo esto, tú, que tienes aquí el papelito,
sí,
que lo veo... que lo tienes muy controlado, sí. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer si te toca finalmente formar parte de la mesa?
De momento no, pero espero que me lo expliquen en el manual que, según dice la carta, recibiré entre los días 22 y 26 de este mes.
Ahí te lo explican
todo. Sí, ahí
bueno,
te tienen que
enviar algo. Está
yo controlado. Soy propenso a liarla, pues en esto más que nunca.
Rosa, ¿habrás revisado tu buzón?
Calla, calla. Estoy por cambiarme de casa.
Hombre, pero no digáis eso.
Hombre,
vamos a ver. La fiesta de la democracia.
Hay que
participar
muy
en ella.
Bien, pues
con
no.
Entusiasmo.
Que no.
Hay que cumplir con las obligaciones.
Sí, a mí me parece muy bien,
no,
pero que...
No me salgas...
Yo lo siento, pero que metan gente que le apetece estar y que se gane un dinerillo por eso.
Bueno, un dinerillo no te ganas.
¿No te pagan algo?
No, te dan una dieta para que te comas un bocadillo.
¿En serio? ¿Ni siquiera dinero?
Pero un dinerillo...
Para que...
Bueno, unas buenas raciones, por ejemplo, que te ponen ahí encima de la mesa.
Te dan para una ración.
Eso, una ración. Venga, ¿de qué raciones hablan los oyentes?
Si son huevos rotos, a lo mejor me lo pienso. Estos huevitos estrellados, una camita de jamón, patatas fritas, el huevo con la yemita y todo líquida cubriendo el plato y mucho pan para mojar.
Mucho pan.
Exacto. Bueno, ¿qué me decís? A ver, de los caracoles.
Hombre, en esta época lo que ya viene muy bien es una buena tapita de caracoles y su vasito de caldo.
Ahí está,
a disfrutarlo. Un saludo de parte de Luis.
Hemos entrado en el punto fantástico, ¿eh? A mí no hay cosa que me guste más que sentarme un ratito en el vasito de caracoles, ¿eh? y nada, y el palillito, o si no, la absorción del caracol, y está rodeado, exacto, ahí está. Ahí estamos.
¿Qué bien lo haces?
Hombre, es que...
¿Tienes práctica o qué?
Mí, no, yo no me... No,
¿Hay quien le produce...
Yo no como caracoles. Exacto. Me dan pena, lo siento.
¿Te dan pena?
Sí, es un animalico ahí que me da mucha lástima.
Pero sí, está cumpliendo su máxima función.
Ya, pero no sé, le tengo cariño.
¿Qué mejor puede un caracol... Que servirte de merienda, Rosa?
No, pero es que me da mucha lástima, no sé, lo veo con sus cuernillos.
Qué lástima, pero si es un timbre de gloria para un caracol, menos, que tú te lo meriendes.
Qué lástima.
Qué bien queda dicho así, Rosa. No, tienes que probarlos la próxima vez.
Ese venga, vaso cariño. De caracoles con...
Bueno, los boquerones, ¿ves? Ya es otra cosa. El
boquerón, no te da lástima el boquerón.
No, te da pena. Ay, no me da ninguna pena. Las anchoitas ahí con patatas fritas.
El caracol sí te da pena y el boquerón no.
No, mira, no. Yo qué sé.
No, hay gente que le da repeluco la textura.
Las babas.
Tiene esa textura tan blandita. Sí. Pero entonces, estábamos con los calamares. Con los caracoles, los boquerones,
unos chopitos por aquí y ahora un poquito de carne, venga.
Hola, muy buenas tardes, equipo Copé. Para los carnívoros como yo. En Belerrubio, restaurante El Espadín, se come una carne que quita el hipo. Y ahora que está tan de moda las ciudades despobladas, no dejéis de ir a Cuenca, que allí preparan una carne que es exquisita. Hasta luego.
Espectacular. Hablando de carne, también tenemos otra opción que nos ha mandado un oyente con una foto. Vamos, es que...
Esto es corderito lechal asado. Uf. Asado por mí. Esto es una de las mejores raciones que puedes comer. El cordero asado al horno, despacito, así doradito, que se te deshaga en la boca. Para mí, de las mejores. Y con el tema de las rabas en Madrid, en Castilla, en muchas ciudades de España, las rabas son las patas de los calamares, no el calamar entero. Lo que pasa es que suelen ser duritas, no suelen ser de buena calidad. Sin embargo, el calamar fresco sí. Bueno, un saludo a todos.
Adiós. Me llamo Antonio. Aquí hay otra opinión. Hasta luego. Claro. Otro oyente. Adiós.
Un poco en la línea que decíamos Rosa yo antes, ¿no?
Que sí, aquí este oyente dice que la raba no es el calamar, que es la bata.
Y luego tenemos otro frente abierto, sepia y choco.
Sí, choco.
La sepia y el choco es lo mismo. En unos sitios le dicen sepia y en otros dicen choco. Los chocos chiquititos muchas veces le dicen chopito. Te lo dice uno de Cádiz. Y lo mejor de lo mejor de lo mejor es un choco con garbanzo. Y en el último hervor le echa un ramillete de hierba buena.
Ahí estamos. Qué bueno.
Bocata di cardinale. Los huevos de choco tenéis que comerlo.
Un poquito claro, además,
otra cosa
de tagarnina también le echamos a
Huelva, a Sevilla, calamaritos del campo.
Sí, a mí me gustan también mucho.
Le ha faltado el guiso de los garbanzos. Y del shogo, la tagarnina, que es un cardo fino que hay en algunas partes de Cádiz, que eso está...
La tagarnina.
Sí, eso sí que quita el sentido. No voy a dar mucha difusión porque si no, os la coméis toda.
Nada. Queridos oyentes, ahora mismo las empresas de mensajería funcionan fenomenal, son ultra rápidas. Lo digo porque algún tupper de vez en cuando tampoco estaría mal. Todas estas cosas tan ricas que hacen, ¿no? Y poder probarlas aquí. En fin, bueno.
Pues sí.
Bueno, música, mira, tenemos musiquita.
Un poquito de Camela.
Hombre, Camela, con lo que queremos aquí a Camela. Sí. Y está hoy en la noche de Cope, Rosa.
Pues sí, hace poco estuvieron aquí en la tarde para celebrar los 25 años en la música, pero es que justo en una semana, el próximo viernes, están llenando el Palacio de Deportes de Madrid por primera vez. Así que esta noche se vienen para contarnos cómo se sienten y cómo están. Termina el partidazo y, bueno, cojo el relevo en la noche de Cope con ellos, con Camela.
Que Rosa tiene jornada intensiva.
Sí,
hoy,
hombre.
Que tiene
yo esto. Sí que necesito unas buenas raciones.
Pues las raciones que nos sugieren los oyentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fue un himno. no sé lo que es ahora mismo, ¿no? Para los que lo puedan estar escuchando y que sean más jóvenes y no sean de esa generación, pero en su momento fue tremendo. Pues hoy se cumplen 37 años desde que se editó el primer disco de Mecano. Su disco homónimo se llamaba igual, como ellos, Mecano veía la luz después de un primer single que, fíjate, hoy cuesta creer que no funcionase bien desde el principio. Es justo este que escuchamos, el Hoy no me puedo levantar. La compañía CBS editó este primer sencillo y pareció después perder el interés por el grupo. Así que los miembros del propio grupo, José María Cano, Nacho Cano y Anato Roja, se encargaron de comprar algunas copias del disco y de distribuirlas personalmente hasta lograr que fuera un éxito. Lo demás, pues ya sabes, es historia de la música pop española. CBS lanza un 5 de abril de 1982 el primer álbum del grupo. Lo recordarán sobre todo con aquella portada del reloj, ¿no? Y se convierte en superventas, 500.000 copias en su primer año. Recordamos aquel disco mítico y aquellos tiempos con Paloma Serrano y Urbano Canal. Hola, buenas
tardes. Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiempos, Paloma?
Sí, fíjate, bueno, los comienzos no auguraban el éxito. Anato Roja acompañó a José María Cano en un programa de televisión, Gente Joven, que buscaban una oportunidad. Y bueno, le hacía los coros en el año 1979. Hasta que Miguel Ángel Arenas Capi, también descubridor de Alejandro Sanz, se fija en ellos y decide que Ana tiene que cantar.
Claro, y Nacho Cano también había tocado antes en grupos, se une a este trío, que había formado parte de un grupo con Eduardo Benavente de Alaska y los Pegamoides, se llamaban Prisma, se une al proyecto y nace la dupla de compositores que va a marcar la carrera del grupo.
Oye, es que este disco está lleno de números uno y cómo olvidarse de esta canción, ¿no? También Perdido en mi habitación. Joder, es que eran todas, ¿eh? Todas, una, otra. Y dices, es que todas eran éxito, ¿no? ¿Qué hacíais vosotros en esa época? No sé qué recuerdos tenéis de cuando salió el disco.
Bueno,
pues mira, yo recuerdo eso, que vi este disco con esa portada cuando era un vinilo así grande y cuadro. Cuando las portadas tenían
claro,
su peso específico,
claro, sí.
¿No?
Que por eso había diseños de portada, ¿no? Y diseñadores
grandes
de portadas.
Y esto fue en casa, en León, en casa de mi prima Margarita, que era unos años mayor que yo, y fue la primera que me empezó a poner este disco.
Claro.
Y yo escuchaba en casa, en la cama, escuchaba un programa de música que dirigía el gran Gonzalo Garrido, que descubría mucha gente, bueno, Los Secretos y tal. Y en el programa ese, en Dominó, en Radio España, descubrí a estos chicos que tenían una estética, bueno, pues muy parecida a los nuevos románticos que venían de Reino Unido.
Sí, y los comentarios de los padres. ¡Mira qué pintas! ¿No? ¡Mira qué pintas llevan estos tres y tal! Bueno, en fin, lo típico. Bueno, y llega el segundo disco de Mecano. ¿Dónde está el país de las hadas? Fue en 1983. ¿Cómo es este disco?
Sí, y el estilo Pilar sigue estando marcado por el pop electrónico. Hay canciones destacadas sobre todo por su temática. Fíjate, el barco a Venus, recordamos que trata el tema de la droga.
Qué bueno este tema, ¿eh? Y luego ya viene El Sol, que es el tercer disco. En 1984, Nacho Cano toma más protagonismo, es más electrónico, también más maduro.
Más maduro, destacan singles como Busco algo barato, Hawaii Bombay, pero sobre todo una de esas canciones que se convierte en toda una referencia en los directos de Mecano. Se llama Aire.
Y así casi volando llegamos a 1986 con el mayor éxito a nivel nacional e internacional con Entre el cielo y el suelo.
Sí, cada tema era un sencillo, copaban las listas, es uno de los discos más vendidos en ese momento en España. Tiene canciones como esta, que es una maravilla, Cruz de Navajas, una historia, una película. Brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. que de hecho tiene una historia esta canción.
Una historia detrás de la historia, que es que en realidad empezó a componerla Joaquín Sabina y no la terminó, no la remató, no le gustaba, se la cedió a José María Cano, que fue el que le dio su forma. Y José María Cano se la pasó a Isabel Pantoja, que por lo visto no se veía cantando.
Tampoco la veía, ¿no?
Y al final terminó recalando en este disco y siendo uno de sus mayores éxitos.
Una maravilla de canción. Y otro gran tema, Hijo de la Luna.
Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, Luna de plata.
La canción es de las más versionadas del grupo. Estábamos echando un vistazo en la redacción, Urbano y yo, la cantidad de gente que ha tocado esta canción. Y bueno, por ejemplo, Montserrat Caballé, María Dolores Pradera, Rafael, Paloma San Basilio. Se publica también en Italia y en Francia y así entran en las listas europeas.
Y después de este gran disco, musicalmente estaban imparables, pero el grupo empieza a hacer aguas. Incluso el título del disco da una idea de su estado de ánimo, descanso dominical.
Sí, es la época en que se acentúan las diferencias entre los dos principales compositores del grupo, son los dos hermanos Cano, Nacho y José María, pero aún así dan grandes canciones como La Fuerza del Destino.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro.
Era un vídeo en blanco y negro. En el vídeo aparece una jovencísima Penélope Cruz, que, por cierto, terminaría siendo la novia de Nacho Cano. La Fuerza del Destino hace que la canción sea dedicada a la exnovia, la escritora Coloma Fernández Armero. Y Nacho acaba con la protagonista del vídeo, como decíamos, de pareja, con Penélope.
Sí. Y luego en 1991 sale ya su último disco de esta primera etapa, que es Ay Dalai. Ana Torroja canta por primera vez salsa, bailando salsa o flamenco. Una rosa es una rosa.
Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar.
Bueno, hacían miles de conciertos, lo vendían absolutamente todo, todas sus canciones eran éxitos. No quiero terminar, que sé que a Paloma le gusta especialmente, sin poner por lo menos un poquito de este 7 de septiembre.
7 de septiembre es nuestro aniversario.
25 millones de discos vendidos en todo el mundo, que se dice pronto.
Se dice pronto.
Sí, señor.
Siempre es un momento para recordar a Mecano. Gracias, Paloma. Sí. Gracias, Urbano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Oye, mira, voy con una consideración, luego un par de audios. El último os lo voy a dejar para partiros, Lo primero, claro, ha sido una semana complicada en lo político, Porque empezamos con aquel rifirrafe en el Parlamento de Cataluña cuando le cortan la voz a Inés Arrimadas. Luego lo de hace horas, como quien dice, en el Parlamento Vasco, con el pollo este escupiendo sobre la conciencia de las víctimas, las lápidas de los asesinados. ¿Era esto lo de la España y las autonomías? Ojo, porque luego que nadie se extrañe de que el voto se vaya hacia los extremos, El cabreo que están generando en un enorme porcentaje del conjunto de España empieza a ser un cabreo hasta irracional sobre el asunto autonómico, Cuando ves esto en el Parlamento catalán, en el Parlamento vasco, lo que te produce es tal sensación de vergüenza e indignación que luego nadie se extrañe con el resultado de las elecciones. Ese era el planteamiento. Hablando de todo esto, Albert Rivera.
Me he enterado por los medios de comunicación que usted se va a querellar contra mí por decir la verdad. Un presentador de TV3 insultó a Inés Arrimadas, líder de la oposición. Que ustedes se mofaron de Enric Millo por donar un riñón a su mujer y salvarle la vida. Ustedes llamaron extrema derecha a los convocantes de la gran manifestación constitucionalista del 8 de octubre. Y ustedes incluso llegan a quemar constituciones en un plató de TV3. Si usted sigue sosteniendo que todo eso no es manipular, querellese contra mí.
Albert Rivera, en un tuit que ha colgado sobre el director, dirigiéndose al director de la TV3, la verdad es que está siendo requete tuiteado y tiene un puntito heavy, un punto provocador, pero es que, claro, lo que están aguantando estos allí los ciudadanos en Cataluña y tantos otros ciudadanos en Cataluña empieza a ser inenarrable con la TV3. Y termino con la penúltima de Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias, que estuvo en el programa de Ana Rosa Quintana. Y hay un género que hace Ana Rosa todas las campañas electorales, y es que lleva a los políticos y son entrevistados por niños. Una entrevista más o menos, como son con los chavales, ¿no? Más o menos grabada, editada. Le preguntan por los superhéroes a Pablo Iglesias y responde esto.
Creo que Superman es más conservador. Pero, por ejemplo, yo creo que Batman, que es un activista LGTBI, es más progresista.
Al loro, ¿eh?
Ya.
Ya.
Batman es LGTBI.
Sí, tremendo.
Es fantástico. A unos niños de 8 y 10 años que le están preguntando, ¿eh?
Y Batman era millonario, por cierto. Que
sí, no,
recordar,
pero no era.
Pero bueno,
hombre, claro, ya. Pero eso ya no es casta.
Es
desde que
cosa,
él forma
sí.
parte, pues ya no es casta. Pero Batman es un activista LGTBI. Le ha faltado una letra. Ahora creo que es LGTBI no sé qué. Hay otra letra más por ahí. Pero bueno, bueno, ya lo sabéis. ¡Hala!
Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego.
Se nos está acabando la tarde y hemos tomado pocas raciones, ¿eh?
¿Pocas? Pues sí. Yo estoy un poco empachada ya de tantas raciones,
no,
pero quedan algunas muy interesantes. Por ejemplo, ¿quién se apunta a una ración de pulpo a la feira? Os invito cuando queráis a venir a mi tierra, Galicia, para que os comáis el mejor pulpo de vuestra vida. Nos dice este oyente. ¿Y dónde se comen las mejores papas arrugas?
Hombre.
Ya.
Pues ya está. En Canarias.
Era fácil.
A Canarias.
Hola, buenas tardes. Pues qué mejor que con el clima que tenemos una cervecita con vaso frío y una racioncita de papas arrugadas con mojo, pero que el mojo sea canario de verdad. O sea, que pique lo que tiene que picar. Porque si pica lo que tiene que picar, la cerveza se bebe antes. Un saludo.
Qué bueno.
¿Habéis oído los pajarillos?
Totalmente
que
sí.
Había detrás?
Oh, qué bonito, qué bonito.
Me parecen unos canarios.
Yo me lo he puesto varias veces.
Canarios en el
qué,
WhatsApp.
Qué sonido de... Ay, qué gusto. Qué sensación.
Con la que está cayendo aquí la península,
en la
además.
Nota de WhatsApp que nos llega de Canarias.
Sí, sí, qué gusto. Bueno, también nos hablan de las bravas. Empezábamos hablando de las bravas. Seguimos hablando de las bravas. De la calle Laurel de Logroño, en el Bar Jubera. Buenísimas. Las mejores están en Palencia, en la Mejillonera. Son increíbles. Y también por lo que nos comentaba una oyente en Santander. Que probemos las rabas de pulpo, que son más tiesas y tienen más sabor.
Rabas de pulpo.
Sí, 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 ¿eh? Sí, sí. O también en Zaragoza.
Claro, hay que cocerlo primero antes de,
sí, sí, claro,
de freírlos.
Digo yo,
entiendo que sí, ¿no?
Digo yo, claro. O también, por ejemplo, en Zaragoza, nos dice Mario.
Buenas tardes, gente. Yo creo que nací con una patata brava en la boca. En Zaragoza hay dos sitios, bueno, uno de ellos ya cerraron, el Bar Texas. Y luego, Pilar, en tu tierra, en Zamora, el Bar Caballero. Eso es un espectáculo de la naturaleza.
Qué bueno.
Salivando estoy.
Sí. ¡Wow! Además, nos han mandado fotos de las bravas del Bar Caballero de Zamora y están para comerlas.
Pues allá que voy.
Sí. Bueno, hay un oyente que nos ha organizado una ruta de la tapa andaluza.
A ver, mi ruta de la tapa arrancaría con el bocata de calamares y las patatas bravas en la Plaza Mayor de Madrid. Y si bajamos para Andalucía, empezamos por Jaén, todo lo relacionado con el aceite y con la aceituna. Luego en Córdoba, Talmorejo. En Sevilla, cualquier tapa de autor pagando. En Cádiz, pescadito frito. En Huelva, gambita buena de Huelva. En Málaga, los mejores espetos del mundo. En Granada, tapas contundentes y gratis con la cerveza. Eso. Y en Almería, tapas gratis con la cerveza y encima las eliges.
Ya está. Tenemos la ruta hecha.
Pero en Sevilla pagando, caro, ha dicho. ¿Qué ha dicho?
Sí.
Las tapas de autor. Que hay que pagar las
cervezas.
En Sevilla
pagando y en Granada es verdad que sin pagar, pues comes. O sea, te tomas dos cervezas, tres cervezas y ya has comido.
Eso es maravilloso. Bueno, más cosas que nos estáis diciendo los oyentes en el WhatsApp de la tarde.
Buenas tardes. Pero es que a nadie se le ha ocurrido pensar en comerse una buena ración de jeta en Salamanca en el Bar La Viga. Ya estoy salivando.
El mejor choco del mundo es el de Redondela, en el fondo de la Ría de Vigo. Las mujeres de Redondela se les llama choqueira.
Buenas tardes, señores. Soy Carlos, soy guatemalteco y cuando vine a España, algo que me dejó alucinado fue la sepia a la plancha.
Buenas tardes, gente y gentas. Pues yo, con una buena cerveza, unas cortecitas de cerdo bien hechas y unos boquerones en vinagre, voy apañado.
Gente y gentas.
Mira, a ver, Fernando, ¿eh?
Yo
¿eh?
Me parece a mí, ay, que gente es inclusivo, o sea, gente, gente.
Bueno, sí. Para algunos, no. Bueno, ya avisábamos al comenzar el programa que hoy lo íbamos a pasar mal hablando de comedia tan rica y aquí va, venga, la queja.
Anda, que vaya tarde me estáis dando. Aquí, hablando todos de comida y yo comiendo poco, porque mañana corremos la ruta a las fortalezas. Hay que cuidarse, hombre, hay que cuidarse. Pero vamos, yo una tapa no. Me comí una olla de mi madre de lo que fuera. De magra con tomate, de cocido, me daba igual. Pero que tengo un hambre, venga, saludos.
Pobre mío,
claro, a ver si esa es la explicación de quien en la tarde hablemos tanto de comida.
Claro que sí.
¿Por qué? Porque, claro, estamos
porque tenemos
aquí,
hambre.
Estamos nosotros aquí con la ensaladita. De la una de la tarde.
Exactamente. Bueno, hemos comido de ración.
La foto de cierre que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es la imagen de un conocido líder europeo que visita una isla del Mediterráneo. El político atiende a las explicaciones de un lugareño, un hombre rollizo, de cara roja, que explica con entusiasmo las excelencias de los productos de la tierra. Está en una sala donde cuelgan gordos salchichones. Mirando la foto casi se puede oler el ahumado de madera de castaño que se utiliza para curarlos. Que es aroma de bosque de en otoño, de hojas húmedas en el suelo, con unos toques algo agrios. Cuelgan los salchichones como joyas de unos ganchos muy ordenados. Y el político toma uno de esos salchichones con su mano derecha, lo coge con mimo, con el mismo mimo y la misma delicadeza que requeriría la caricia en la mejilla de una mozuela o un visillo de palacio. Y el líder mira el salchichón y en su cara parece que hay la misma atención que pondría en mirar el rostro de un amante o un cuadro de Picasso o una perla gigante. Pero el fotografiado no huele ni el bosque en otoño, ni la madera de cerezo, ni el ligero toque de pimienta, ni escucha la explicación del paisano que le habla de los trabajos y de los días, ni tampoco ve el rojo con manchas verdes que tiene entre sus manos, tampoco siente el tacto levemente rugoso de la tripa del salchichón. El político solo ve, huele y escucha la fotografía que reproduce el diario. El político, como todos nosotros, hace tiempo que se alejó de la concreción de los sentidos, del golpe de las cosas. El político, como todos nosotros, ya no se siente en las cosas. Se siente en cuanto que fotografiado, en cuanto que retratado. No tiene la culpa el político. No tiene la culpa el político porque pertenece, como todos nosotros, a otra especie. A una especie que dejó de tener ese vínculo sencillo, inmediato, con los salchichones, con los bosques en primavera, con las cosas en general. El político, como todos nosotros, solo tiene sentidos para hacer consideraciones, discursos, abstracciones, representaciones, para ser el representado, fotografiado. El político y nosotros somos una especie desterrada, una especie nueva, desterrada del vínculo inmediato, directo, que unía a nuestros padres con los salchichones, con las aceitunas, con la madera de cerezo, con la madera de olivo, con los surcos. Por eso, porque somos una especie nueva que ya no tiene vínculo con las cosas, andamos perdidos.
Habrá que volver a la esencia de las cosas. Te quedas ya con la linterna de Ángel Expósito.